Bueno, pues heroicamente está aquí otra vez por la mañana José Antonio Zamora. Le volvemos a preparar el café, que amablemente nos traen nuestras compañeras a las 6 de la mañana, aquí donde nos ha llevado Radio Nacional a estas horas tan tempranas, pero donde dejamos el otro día un debate apasionante. Comenzamos, los que hayan seguido este conjunto de tres programas, con un debate sobre los fundamentalismos. Hablamos sobre el problema de con los conflictos bélicos. Estuvimos hablando del diagnóstico al final de Habermas sobre la modernidad y en qué medida ese diagnóstico nos puede ayudar a plantear la pregunta de si Europa puede tener una respuesta diferente a la que es hoy la respuesta que, vigente en el mundo norteamericano, entendiendo siempre por mundo norteamericano el mundo más bien de lo que es la actual administración norteamericana, no otras posiciones que hay allí, y también el mundo del fundamentalismo islámico, que naturalmente no agota todo el Islam. Y entonces nos quedábamos un poco en esa pregunta, que no es solo qué puede hacer Europa en el contexto internacional, si Europa es más pacífica, menos pacífica, etcétera, sino ese problema que ha trabajado mucho José Antonio Zamora en varios trabajos, pero sobre todo en uno sobre ciudadanía, multiculturalidad e inmigración, que él ha sido el editor, volumen que salió en el 2003 en la editorial EVD, y donde él tiene un trabajo de enorme interés, inmigración, ciudadanía y multiculturalidad. El foro Yacuría es un foro de trabajo, ha sacado otros volúmenes sobre radicalizar la democracia, sobre la globalización y sus excluidos, sobre el papel de los medios de comunicación. En fin, es un foro muy vivo que se reúne, organiza conferencias, actos en Murcia y después publica volúmenes. Es decir, verdaderamente es una obra notable ya de casi 8 o 10 años, ¿no? Lleva ya trabajando en este tema. Y ahí es donde tú trabajas un poco ese planteamiento que dejaste el otro día ahí, ¿no? Es decir, esas lógicas complementarias. Por un lado, la identidad nacional exige un nosotros, un sentimiento de pertenencia, una solidaridad frente a los otros. La lógica del mercado después hace que hoy se necesite un determinado tipo de mano de obra que viene a estos países, que utiliza trabajos que los autóctonos en muchas ocasiones no quieren, que está sobreexplotada. Después hay un determinado tipo de legislación que en muchas ocasiones contradice la propia cultura política del Estado liberal. Y ahí de pronto es como si se abrieran de una forma muy esquemática tres grandes modelos. O sea, el modelo que se ha venido a denominar un modelo de integración más asimilacionista, donde parece que pone en un lugar muy relevante la ciudadanía. Es decir, hay que llegar a ser ciudadano, lo importante no es el suelo, no es la sangre, no es la tierra, no es la particularidad religiosa o étnica, pero que vemos que también tiene sus problemas, hoy ese modelo de asimilación en Francia, un modelo más multicultural, de agregar colectivos, grupos, justaponer comunidades, cada uno mantiene su identidad. Vemos también, después de los atentados en Londres, la cantidad de artículos que se escribieron, el fin del paraíso multicultural, el fin de Londonistán, y un tercero que se abre, más de una forma con todas las aporías, pero que dice, bueno, intentemos buscar un mecanismo más intercultural, no de una forma folclórica. ¿Cuáles serían las diferencias entre estos tres modelos que tú planteas y trabajas en este volumen de sobre la ciudadanía, la multiculturalidad y la inmigración?
Bueno, en realidad la cuestión es que cuando se plantea el problema de la integración de los inmigrantes, el planteamiento, si es equivocado, si es falso, y yo creo que cuando se plantea así, como integración de los inmigrantes, es ya el planteamiento, es un planteamiento falso, no es posible hacer realidad la integración. Porque se supone que hay una realidad existente, preexistente, que es una sociedad constituida con una supuesta identidad histórico-cultural, nacional, con unas formas políticas consolidadas, somos un país democrático, ya consolidado democráticamente, etcétera, etcétera, y a esa realidad ya constituida llega un grupo humano desde fuera, y ese grupo humano, o bien paternalistamente o bien de otra manera, hay que integrarlo. Empieza, pues se quieren integrar o no se quieren integrar, queremos integrarlo o no queremos integrarlo. Claro, generalmente esta forma de plantear las cuestiones, se le dé una salida multicultural o una salida asimilacionista, es decir, al final el resultado es muy parecido. ¿Qué vienen a decirte los sociólogos de la inmigración? Pues que el modelo francés y el modelo inglés, británico, en los resultados son bastante parecidos. Y al final, los grupos inmigrantes viven en guetos, viven en unas, tienen una integración en el mundo económico, en el mundo laboral, en general, con excepciones, ¿no? Pero muy precarizada, con formas de discriminación muy graves. Bueno, la realidad no es muy distinta. Y yo creo que no es muy distinta porque ambas soluciones son soluciones a un falso planteamiento del problema. A un falso planteamiento del problema. Primero, las fronteras son construcciones sociales. Son construcciones sociales políticas, jurídicas, pero son construcciones. Y no han estado ahí siempre. Y tienen por qué existir eternamente. El propio proceso de unificación europea es un proceso que nos muestra que las fronteras pueden cambiar de función. Luego, las fronteras, tal y como las entendemos habitualmente, que es un control en los límites territoriales de un Estado, son una forma de frontera. Pero hay muchas formas de reinstaurar y de reconstruir límites, fronteras, al interior de los estados. Si tenemos una visión excesivamente ingenua del funcionamiento de los procesos de intercambio social como si fuera un espacio cartesiano, totalmente isomorfo, donde elementos intercambian entre sí. No, sabemos perfectamente que un gitano tiene unas dificultades de ejercicio de su ciudadanía, a pesar de vivir en España la población gitana más de 500 años, que no tienen otros colectivos, por el mero hecho y por la razón de ser gitano. Luego, las fronteras no solamente son las fronteras territoriales. Entonces, por lo tanto, la forma de construir discriminación, de asimilar la diferencia y la diferenciación a la inferiorización para, digamos, en la división del trabajo, incorporar formas de dominación, de explotación. Pues eso es una cuestión clave para entender de qué estamos hablando. Entonces, yo prefiero hablar de si estamos construyendo una sociedad de ciudadanía plena, si estamos construyendo una sociedad integradora, si estamos construyendo una sociedad que garantiza no solamente una ciudadanía formal, sino una ciudadanía real en el ejercicio de los derechos y de las obligaciones de los ciudadanos. Y yo prefiero hablar, y entonces ahora veremos en esta construcción qué procesos hay en marcha que socavan dicha construcción, la impiden, la imposibilitan. Y cómo esos procesos afectan de modo desigual a los sujetos sociales, a los colectivos. Y las diferencias culturales, las diferencias étnicas o las diferencias fenotípicas intervienen en los procesos de socavamiento y de socavamiento de la ciudadanía plena de un modo que hay que pensar y que hay que combatir. Pero es qué sociedad estamos construyendo. ¿Qué conjunto de sociedades estamos construyendo? Entonces yo creo que hay procesos en marcha, claro, que afectan de modo general y que tenemos que verlos como procesos que repercuten sobre el conjunto de la ciudadanía, aunque afecten de modo más agudo a determinados colectivos. Pero preciso... Y entonces eso quiere decir que haríamos la causa del ejercicio de la ciudadanía plena una causa común. Yo cuando estoy frente a un inmigrante no estoy frente al otro que viene, al que yo tengo que ayudar a que se integre en esta sociedad. Yo quiero luchar con ese otro que llega por construir una sociedad justa, una sociedad igualitaria, una sociedad no discriminadora, una sociedad de respeto a la diferencia.
Pero precisamente ahí es donde quería yo ir. en esa frase, luchar con ese otro, con claro. Ese otro día. Claro, porque...
Pero porque la lucha de ese otro es mi lucha. Exacto. Por garantizar mis derechos.
Pero ahí es donde precisamente quería ir. A mí me parece que en el cuando se plantea la pregunta, tú planteas qué tipo de sociedad, si estamos construyendo una sociedad integradora, claro, debíamos nosotros intentar, para creo yo, para tener una visión realista de lo que está ocurriendo, unir lo que ha sido la evolución de estas sociedades europeas desde lo que era el periodo del consenso posterior a la Segunda Guerra Mundial, del consenso fordista, del Estado del Bienestar, a la situación de todos los efectos que ha provocado el neoliberalismo. Entonces, claro, es un aumento tan grande de la exclusión social y, sobre todo, de la precarización de la fuerza laboral y de la pérdida de la función que estaban cumpliendo los sindicatos en la época del obrero masa y la escuela pública en la época de la redistribución del saber, de la riqueza, de la compensación de la desigualdad, que, claro, con el fenómeno de la inmigración pasa lo que explicaba muy bien Óscar Lafontaine, ¿no?, en sus distintos libros, en el de Crece la rabia y en otros. Él decía, claro, una cosa que parece elemental, pero que es muy relevante de volver a recordar. Es decir, mire usted, en la medida en que las clases altas, el tercio dominante, la inmigración, le ayuda a resolver problemas domésticos, porque le ayuda pues a resolver problemas del cuidado, de la dependencia, del anciano, de problemas del trabajo doméstico que ya no quieren hacer los nacionales. O sea, que es una relación asimétrica, pero no es conflictiva, en el sentido de que no luchan por el mismo espacio, por la misma vivienda, por la misma escuela, por el mismo puesto de trabajo. Pero claro, cuando se une el problema del paro, el problema de la dificultad de acceso a la vivienda, el problema de la masificación de los servicios con la llegada de los trabajadores inmigrantes, más bien que luchar con, a veces sale el grito ese terrible de luchar contra, o sea, esa cosa de...
Claro, pero lo que yo tengo que descubrir que en el mercado del trabajo...
La preferencia nacional, o sea, la idea está de que fuera polacos, Alemania para los alemanes, los turcos son los responsables, en fin. Claro. Entonces ahí es donde veo yo que precisamente para luchar con ese otro, las instituciones, y es una de las cosas que me preocupa más cuando estudio el fenómeno francés, que eran instituciones de acogida, siguen siendo, por ejemplo, en Francia, muy relevantes. Por ejemplo, ahora lo vemos en la movilización que han tenido hace unas semanas los estudiantes y los sindicatos, pero, sin embargo, hay como un décalage. Es decir, unos momentos cuando se moviliza, por ejemplo, con la Constitución Europea, y otros son los momentos en que hay unos niveles de violencia, de exclusión, como vimos en todo el problema de los barrios. Es decir, que son mecanismos de agregación difíciles, ¿no?
Claro. Sí, sí, son mecanismos difíciles. Lo que pasa es que, claro, como tú muy bien señalabas, es decir, el problema está en que la construcción mediática a la que contribuye considerablemente el discurso político, es decir, es que se ha agravado el problema de la sanidad o el problema del mercado de trabajo, o se ha agravado el problema de la vivienda por la llegada de inmigrantes. Eso es lo que tendemos a pensar. Pero no se ha agravado por la llegada de inmigrantes. Esos, el mercado laboral, desde los años 70, está sufriendo una serie de transformaciones, ¿no? Una serie de transformaciones en la que la llegada de inmigrantes es, digamos, un componente actual de la problematicidad del mercado laboral, porque la precarización, la flexibilización, todos esos procesos son procesos que no han sido producidos por la inmigración. Uh-huh. La inmigración puede ser mejor integrada en esas condiciones del mercado laboral. Porque ese tipo de mercado laboral, flexibilizado, precarizado, etcétera, etcétera, genera una demanda de mano de obra específica, a pesar de que haya un excedente de oferta de mano de obra. Es decir, hay paro, pero hay demanda. Y esa forma, claro, explicar eso es complicado, y entenderlo es complicado. Y en la debilidad, en la que la mayoría de sujetos de ciudadanos se encuentran, debilidad social, debilidad económica, digamos que la exigencia complementaria de comprender racionalmente los procesos que les afectan, los procesos sociales y económicos que les afectan, genera además un plus de ansiedad que la gente no quiere permitirse, no puede permitirse. y ahí cumplen las ofertas de explicaciones simplificadoras del chivo expiatorio una función social enorme. Claro, tienen una acogida en la población. Yo entonces, en vez de ver yo, obrero precarizado, flexibilizado, en paro, en vez de ver en el inmigrante a un hermano o a una hermana que está sufriendo las mismas condiciones que yo, o quizá más precarias, porque sufren más paro, sufren más flexibilidad, sufren más precariedad, son las puntas de lanza de ese proceso, sin embargo veo un enemigo, veo el que me quita el puesto de trabajo, veo la persona que viene a arrebatarme mi seguridad. Y eso lo podemos trasladar a los servicios, es decir, que es la degradación del servicio sanitario, podemos la educación o todo eso. Entonces, ¿qué pasa? Que esas fórmulas de explicación simplificadora del chivo expiatorio, y entonces cumplen una función social, es la ideología, es la forma de conciencia socialmente necesaria para encubrir las verdaderas causas.
Pero
y es el cambio que se ha producido. Entonces, el cambio que se ha producido, como bien decías, por en la economía europea, la economía mundial, a partir de los años 70, el giro neoliberal de la economía, la transformación del Estado, bueno, una serie de cosas que tendríamos que intentar abordar para no pensar que el problema es la inmigración, sino son esos cambios.
Hay un punto muy importante que en el trabajo tú dedicas bastantes páginas, y es en esa presentación mediática de la imagen del que viene a perturbar,
claro,
nuestra seguridad. Uno de los puntos donde se ha insistido más es en la idea, y en esto más referido al Islam que a otros, sí, elementos, del inmigrante inintegrable.
Sí, es la frase que emplea Sartori.
Exacto,
sí.
O sea, esta frase de Sartori ha tenido una enorme relevancia,
sí,
de plantear con, bueno, pues mire usted, esto, la inmigración no es el pluralismo, el multiculturalismo es lo que va radicalmente en contra, porque precisamente es identidades de repliegue que no aceptan los valores de la sociedad establecida, y bueno, y sobre todo vinculado, ajá, al problema de la educación, al problema de tal. Entonces, ahí me parece a mí importante que viéramos un poco esta doble dimensión. ¿En qué medida la ideología de la diferencia cultural ha aparecido también como un elemento, como el elemento decisivo, más allá de los, claro, mecanismos económico-políticos, pero sobre todo cuando se plantea como una diferencia cultural irreductible, como unas culturas impermeables? ¿Cómo ves tú este elemento? Porque es verdad que es enormemente llamativo, por ejemplo, la imagen continuamente de mostrar hemos avanzado en los derechos de ciudadanía, por ejemplo, estos son los chistes típicos de la derecha, ¿no? Los medios de comunicación de derecha dicen, estos socialistas han avanzado en los derechos de ciudadanía, en el matrimonio gay y tal, y a la vez quieren la alianza de civilizaciones, ¿cómo compagina usted esto? Estos defienden el feminismo y a la vez el problema de la mujer en el Islam,
claro,
¿cómo se compagina esto? Entonces, ¿cómo interpretas tú todo ese fenómeno?
Claro, es decir,
necesitamos conocer mejor el Islam, necesitamos ver un poco cómo podría adecuarse, sí, todo ese fenómeno.
Claro, por un lado hay un intento de culturización de los conflictos sociales, es decir, como si fueran, digamos, el conflicto de civilizaciones, el conflicto de religiones, el conflicto de culturas, digamos, explicase el conflicto social. A mí me parece que ese intento de culturización es una simplificación. Yo no quiero decir que la convivencia entre formas de ver la vida distintas sea fácil y sea sencillo llevarla a cabo. Yo no digo eso. Pero ni las culturas son, digamos, departamentos estancos, incomunicados, ni son estáticos, si son dinámicos. La propia cultura occidental, nosotros tenemos que saber de dónde venimos, cómo estamos hace 40 años, es decir, cómo era nuestra sociedad. Es decir, son procesos y dinámicas sociales a la que están sometidas todas las culturas, están sometidas todos los procesos. Hay un islamismo europeo que puede estar en una encrucijada, una comunidad musulmana europea que está en una encrucijada complicada, difícil, que puede, digamos, evolucionar hacia posiciones integristas, pero que no, mayoritariamente no está en esas posiciones, que puede ser un elemento de puente entre esas civilizaciones. Es cuestión de ver, es decir, qué queremos hacia dónde queremos caminar y qué pasos tenemos que dar para caminar en esa dirección. Y no situarse en una postura de defensa ultranza, de rechazo totalizante del otro, etcétera, sin sucumbir a la imagen del buen salvaje, que era una proyección ilustrada, si las personas ni son buenas ni son malas hasta que no lo demuestren, como el resto de ciudadanos. Y luego también comprender que nuestras sociedades tampoco son realidades monolíticas, ni los procesos de democratización son procesos irreversibles. Yo creo que si hoy cualquiera de nosotros pues patea la calle, se pasa por los bares, toma unas cervezas y ve un poco, entonces pues los discursos grandilocuentes sobre la cultura democrática española pues habría que reducirlos un poco. El machismo no es una cosa tampoco trasnochada, hay un machismo de nuevo cuño en las nuevas generaciones, entre los jóvenes, que vemos resurgir. Los procesos son siempre complejos, son muy, no son lineales, no son de avance hacia adelante, sino que zigzaguean, hay marcha atrás. Entonces, todos esos procesos los que están sometidos las colectividades humanas, colectividades diversas, en sí mismas complejas. Entonces, yo creo que hay que atender a esa complejidad. Y claro, la industria cultural, que es la industria de la conciencia.
Pero antes de eso, para atender esa complejidad, no hay un problema ahí. Tú que has estudiado tanto el problema de la forma de expresión de los elementos religiosos, por lo menos en Francia se ve claramente, el documento de la Comisión Stasi insiste continuamente en eso. A diferencia del caso español, dice, no, si nosotros el problema no lo tenemos con el catolicismo, oiga, eso ya lo resolvimos hace mucho tiempo.
Pero no tenemos el catolicismo porque si una monja va a un colegio con una toga, nadie se escandaliza.
Claro.
Y entonces esa igualdad formal,
sí,
en cierto modo, encubre una distinción de trato que el musulmán percibe como discriminación.
Pero ellos yo creo que van a un punto más allá. Dicen, en la medida en que las promesas en las que se fundaba el modelo republicano han saltado por los aires, fruto del neoliberalismo, dice el documento, nos encontramos con la situación de una vuelta de la religión como mecanismo de
afirmación,
un poco lo que dice Saminer, es decir, la religión hay un momento en estos lugares, en estos colectivos, que aparece como la tabla de salvación para los excluidos, como lugar donde ellos se agarran.
Claro.
Entonces, ¿eso no plantea, de alguna forma, esa distinción tan radical entre lo privado y lo público en la expresión de los sentimientos religiosos? Por lo menos en culturas muy laicas como la francesa, que ha tenido más bien a la privatización de las cuestiones de sentido. ¿Cómo ves tú ese elemento?
Claro, pero es que dentro, incluso en estados laicos como el francés, donde el laicismo ha sido, es decir, está fijado constitucionalmente, es decir, hay unas formas. Sin embargo, para el que viene de fuera, hay una pervivencia de lo cristiano evidente.
Yeah.
Evidente. Yeah. Evidente. Que salta a la vista cuando tú llegas de otra cultura, llegas de otra religión y llegas de... Es decir, lo que a nosotros nos parece un ejemplo dentro del contexto europeo de laicidad radical, sin embargo, para el que viene de fuera, desde por qué yo no voy a descansar los viernes y tengo que descansar los domingos, empieza por ahí, hasta otra serie de cosas. Es decir, la presencia de lo cristiano en las sociedades europeas es tremenda. Lo cual, ¿qué quiere decir? No quiere decir que no se nos hinche el pecho. Es decir, no se nos hinche el pecho porque para el que viene de fuera percibe. Entonces, ¿qué ha ocurrido en Francia? En Francia ocurre que una primera generación vive en una situación de gueto. La primera generación de inmigrantes en una situación de gueto tiene que hacer un esfuerzo por mantener pues sus costumbres, sus identidades de origen, etcétera, etcétera, pero no hay casi trasvase, etcétera. Una segunda generación hace un esfuerzo ímprobo para integrarse en esa sociedad. Se vive una relación conflictiva con la generación de los padres, de la primera generación inmigrada, y un desprecio de las tradiciones, y la tercera generación mira a esos padres que han hecho el esfuerzo de decir, ¿qué resultado has obtenido? Tú has renunciado a tus tradiciones, has renunciado a tus convicciones religiosas, has renunciado a tus raíces, Y la sociedad de acogida te premia con el desprecio, te da trabajos de segunda categoría, te mira con recelo. Y para esa tercera generación, el recurso a la identidad de los abuelos, de un modo nuevo, con una funcionalidad distinta, es la única fuente de afirmación identitaria, de recuperar, frente a una sociedad discriminadora, la autoestima, el valor de sí mismo. Entonces hay un orgullo que es un factor de supervivencia, que está actuando en esa tercera generación. El problema, evidentemente, como te comentaba antes, pues es que para esa generación que ya ha nacido en el país de acogida de sus abuelos, el punto de referencia a la hora de compararse, de entenderse, de ver cuáles son sus cotas, no es la sociedad de origen, sino sus compañeros de clase. Claro. Y entonces se encuentran, evidentemente, pues que ellos no tienen una igualdad de trato. Entonces aquí hay una contradicción performativa, porque decimos, queremos que se integren en una cultura democrática, la cultura de los derechos, la cultura de los valores de libertad, de igualdad, que promueven las sociedades europeas. Y resulta que ponemos unas condiciones de existencia para esos individuos que impiden la realización de esos valores. Incurrimos en una especie de contradicción performativa. Y entonces las propias condiciones que establecemos niegan la afirmación que hacemos de que queremos que se integren, queremos que sean ciudadanos. Y ellos lo viven como un engaño, claro. Evidentemente. Lo viven como un engaño.
Bueno, pues tenemos que despedir aquí porque de contradicción en contradicción seguíamos buscando mayores aporías en la realidad y teníamos que hacerle madrugar otro viernes que ya nos parece excesivo. Le agradecemos mucho el esfuerzo de estos tres viernes que nos ha acompañado a José Antonio Zamora y recomendamos vivamente a nuestros oyentes que se sumerjan en estos trabajos colectivos del Foro sí. Ignacio Yacuría.
Hay una página web.
Hay una página web también.
www.foroellacuria.org
Muy bien, pues ahí queda dicho. Venga y muchas gracias.